En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 10 minutos de la noche, las 9 y 10 minutos en la Comunidad Canaria. Tengo la suerte de tener a tres buenos exégetas de la actualidad política y los necesito como el comer, porque la verdad es que yo he entendido poco de lo que ha ocurrido y de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pero me parece que carece bastante de lógica. Don Fernando Lázaro, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Buenas noches a todos.
¿Estás en buena forma o no?
Estoy, bueno, oye, ahora lo dirás tú. Yo creo que sí, pero bueno.
Lo dirán los oyentes, pero lo importante es que tú estés con ganas, con la cabeza despejada.
Con muchas ganas. La cabeza no sé si está muy despejada, pero muchas ganas. La verdad es que sí que tengo muchas ganas.
Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas noches.
Yo con más ganas todavía que Fernando, pero por saber que está él aquí entre nosotros, dándolo todo.
Y don David Jiménez, también bienvenido, buenas noches. Tú que eres el más joven, no puedes quedarte atrás. Tú tienes que decir, yo, aunque solo sea por, en fin, por juventud cromosómica, estoy mucho mejor que estos dos.
Pues dese por dicho y adelante, vamos, que hay mucho que comentar.
Y la verdad es que sí. Y lo
pues casi hacía tiempo que no coincidía yo con Fernando Lázaro, qué sorpresa.
Pues sí, para que veas. Es que
qué alegría te da la vida, ¿eh?
Esta tertulia sirve también para reencuentros, viejos reencuentros amicales. Bueno, vamos a ver, yo ya he dicho a las 8 de la tarde a los oyentes que me cuesta mucho contar cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo. Anoche en la tertulia estábamos dando por hecho que la prórroga que iba a solicitar el gobierno iba a ser de un mes, aproximadamente de un mes, no sabíamos exactamente de cuándo, lo tenían que concretar, y que el apoyo básico del gobierno iba a ser la abstención de Esquerra, sino el voto afirmativo de Esquerra, que es lo que se estaba trajinando el gobierno a esas horas. Esta mañana yo mantenía más o menos esa misma impresión, se reunió el Consejo de Ministros y las filtraciones del Consejo de Ministros ratificaban todo y cada uno de los extremos de ayer. Es decir, que el gobierno que iba a pedir lo que nos había anunciado Pedro Sánchez el sábado, un mes de prórroga del estado de alarma, y que contaba con Frankenstein al completo, es decir, con su mayoría de cabecera. Y de repente, a la hora de comer, amigo, todo cambia. Primero nos encontramos con que la portavoz del gobierno nos vende un acuerdo del Consejo de Ministros que no ha sido tal. No lo podremos demostrar porque las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Pero hasta donde yo sé, el Consejo de Ministros lo que ha acordado ha sido pedir una prórroga de un mes. Y sin embargo, bueno, Jesús Montero, 3 horas después, ha dicho que pedían solo 15 días. Empecemos por ahí. Primero, ¿vuestra información coincide con este relato de los hechos?
La mía sí. Yo creo que la dimensión de tu sorpresa es la dimensión del fracaso del gobierno hoy. Porque no es solo, digamos que tu relato lo has comenzado anoche, pero podías haberlo comenzado hace una semana, que ya estábamos hablando de 30 días, y todos habíamos habíamos dado por cierto que nos íbamos a ir a una prórroga de 30 días, que bueno, luego finalmente eran 34, pero bueno, una prórroga de un mes, ¿no?, del entorno de un mes. A mí me ha sorprendido, la verdad, no lo esperaba porque pensé que el gobierno había conseguido la fortaleza de poder elegir, incluso entre Esquerra y Ciudadanos, que era una habilidad muy sanchista, pero al final no, y al final bueno, yo creo que Esquerra se ha puesto dura en la negociación, ha exigido fecha exacta, fecha concreta para la mesa de negociación, y ahí es donde ha estado el choque, y entonces al gobierno no ha tenido otro remedio que acercarse a Ciudadanos, que yo creo que hoy tal vez ha ido demasiado lejos. Creo que Ciudadanos hoy ha tenido un mal día.
Bueno, yo tiendo a compartir esa impresión, pero vamos a ir poquito a poco. Fernando y David, las preliminares, ¿estáis de acuerdo? ¿Cómo lo plantearíais vosotros?
A ver, David, perdóname.
No, adelante, Fernando.
Yo creo que efectivamente, y por retomar el discurso por la parte final de Juan, de mi amigo Juan, yo creo que Ciudadanos hoy, pues en fin, si tenía alguna posibilidad de hacer una rectificada, pues hoy se ha echado en manos del mayor fulero del reino, ¿no? Yo creo que lo tenía pintiparado para haber jugado al no, o incluso haber jugado con una abstención, pero bueno, básicamente darle la vuelta a la situación anterior, porque sobre la mesa, claro, todos decimos, no, es que apoya a Pedro Sánchez, apoya al gobierno de Pedro Sánchez, perdóname, apoya al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. No nos olvidemos de la coletilla, es decir, Ciudadanos está avalando un estado de alarma muy cuestionado ya. Oye, para darle patria potestad absoluta de resolución a la formación de Pablo Iglesias. Yo creo que es jugar a la ruleta rusa, pero ya no con una bala. Ya has puesto tres balas en el tambor y yo creo que prácticamente vamos a ver cómo que la política evoluciona muy rápida también como la pandemia, pero me parece a mí que se ha pegado directamente ya el tiro en el otro pie que le quedaba a Ciudadanos y está ya pues en una vía política difícilmente reconvertible.
Bueno, luego desagregaremos algunos factores de tu exposición, pero me interesa mucho también, David, ¿cuál es, digamos, la exposición general? Antes de ir para ir de lo general a lo particular, ¿cuál sería tu planteamiento, digamos, previo?
Sí, yo sigo, digamos, desconcertado por cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, lo que más me desconcierta el día de hoy es que una vez más el gobierno haya llegado, digamos, a estas negociaciones límite y con una estrategia tan arriesgada y en la que ya, digamos, tenía tanto en contra sobre una cuestión tan fundamental como cómo se gestiona las distintas fases de esa palabra de la que ¿cuál preferías utilizar en vez de desescalada?
Atenuación.
Las fases de la atenuación, que al fin y al cabo también es pues las fases de cómo gestionamos esta pandemia, ¿no? O sea, me resulta realmente increíble y también preocupante como ciudadano que el gobierno una vez más haya apurado tanto y sobre todo si la estrategia ya se demostró la última vez tan arriesgada, tan que tuvieron que salvarla por los pelos en el último minuto, no entiendo por qué han querido volverlo a hacer. O sea, yo digamos me quedo en ese marco más amplio. Y luego ya, digamos, está el comportamiento de un partido con 10 escaños en el Congreso y de qué hace frente a esa situación, ¿no? Pero, digamos, el marco mayor que más me preocupa es el de un gobierno que sigo sintiendo que no sabe muy bien, o sea, que desde luego le viene muy, muy, muy grande la situación que le ha tocado gestionar, ¿no? Luego, supongo que por entrar en lo de Ciudadanos, yo parto también de la idea de lo que comentábamos la semana pasada. O sea, yo creo que ya podemos dar como un misterio insondable de la ciencia política cuál va a ser el comportamiento electoral del votante de Ciudadanos. O sea, ya en los últimos años hemos tenido muestras de una cosa y de la contraria. Así que yo al menos no me voy a arriesgar a pensar qué puede beneficiar electoralmente a Ciudadanos. Yo sí que parto de una postura constitucionalista en la que pienso que siempre que el partido que le esté pidiendo contraprestaciones al gobierno a cambio de apoyar algo, no sea un partido nacionalista y sobre todo no sea un partido abiertamente en contra del ordenamiento constitucional como es Esquerra, eso es algo positivo. Entonces, siempre voy a considerar que eso es algo bueno. Luego, está la cuestión de si han, que esto también lo planteabas tú, Luis, creo que la semana pasada, si han, digamos, vendido demasiado barato su voto. Y eso sí que creo que es un debate que se puede tener y en el que sí que se pueden afear cosas a Ciudadanos. Pero, digamos, mis posturas iniciales serían estas.
A ver.
Lo que pasa es que lo que dices tú, David, y llevas toda la razón, es decir, aquí el problema es que Ciudadanos se desmarque de apoyar a un partido como Esquerra, que lo que quiere es la ruptura. Bueno, pero es que Esquerra tiene el apoyo de Podemos. Quiero decir que Podemos es una formación que siente mucha simpatía hacia todo lo que son los movimientos rupturistas. Él es rupturista por naturaleza. Él ha llegado a donde ha llegado marcando un discurso pues contra la Constitución, esa que ahora la defiende, porque si no, no tendría el estado de alarma para hacer lo que le venga más o menos en gana políticamente hablando, pero sí tiene esa cercanía con Esquerra y tiene esa cercanía con Bildu y tiene toda la cercanía del mundo con todo lo que es el ámbito rupturista. Entonces, por ahí es por donde veo yo el gran problema. Dices, ¿Ciudadanos apoya al PSOE? Pues hombre, a mí el PSOE me parece un disparate ahora de partido, pero bueno, no deja de ser una formación que todavía tiene, pues hoy no tengo la duda de que respeta o respetaría la Constitución en cuanto salgamos de lo que está de la que está cayendo. Mi duda es Pedro Sánchez, yo creo que es un personaje, políticamente hablando, que no tiene ya absolutamente ninguna credibilidad, no es un personaje de fiar. Y fíjate, yo voy más lejos, yo creo que el gran problema que vamos a tener en España es como se confirmen estas teorías científicas de que puede haber una segunda oleada, incluso una tercera, y tengamos que entrar en fase de confinamiento, otra vez domiciliario, como lo que estamos sufriendo ahora. La ciudadanía ha visto que tenemos al frente del gobierno a, pues a un hombre que no es de fiar, y con ese hombre que no es de fiar nos volvemos a encerrar en casa si él lo dice. Es tremendo, ¿eh?, el panorama que se avecina,
pero
porque
mucho,
yo veo una contestación ya muy calentita en la calle.
Corres mucho, vamos a ver. Por ceñirnos a lo inmediato, a lo de hoy, que es lo que nos surge, luego ya podemos derivar hacia donde queráis. Hay dos o tres protagonistas, dos muy claros. Por una parte el gobierno, yo coincido con vosotros, el gobierno ya ha demostrado que no tiene ningún control sobre lo que ocurre. Es decir, ellos hicieron un cálculo equivocado, creían, se han lanzado a hacer una propuesta suscrita por el presidente del gobierno públicamente en televisión el pasado sábado, de un mes de prórroga, avalada por el Consejo de Ministros de hoy, aunque luego han cambiado de manera torticera, y yo creo que manifiestamente ilegal, aunque sea indemostrable, y por lo tanto ahí tenemos un gobierno, una vez más, chapucero, que rectifica, que no sabe muy bien el terreno que pisa, que mide mal, que no tiene ni puñetera idea de por dónde va el agua. Muy bien. Pero luego tenemos a otro partido, que es Ciudadanos, que a mí me sorprende mucho, y por eso estaba al inicio de la tertulia más cerca de la tesis de Juan. Es decir, para empezar, a Ciudadanos ya le habían chuleado hacía unos días. Inés Arrimadas apoyó la última prórroga de 15 días y sacó alguna contrapartida, entre otras mantener una interlocución con el señor Sánchez. Y como consecuencia de esa contrapartida hablaron por teléfono hace unos días Inés Arrimadas y Sánchez. Y Sánchez, demostrando su absoluta deslealtad, no le dijo ni mu de lo que iba a pedir 24 horas más tarde, que era una prórroga de un mes. No solo eso, sino como además estaba trabajando, digamos, la vuelta al redil de la mayoría de cabecera de Esquerra Republicana de Cataluña, en cuanto creyó tenerla en el gambero, le dijo a Ciudadanos, ya no te necesito y por lo tanto ya no te cultivo y por lo tanto te ignoro, te ninguneo. Bien, y así estábamos. Y entonces ahora resulta que el gobierno, como ha hecho mal los cálculos, necesita a Ciudadanos, porque Esquerra no le garantiza el voto ni siquiera de la abstención necesario para que saliera adelante la prórroga que quería el gobierno. Y entonces Ciudadanos pasa de ser ninguneado a dejarse abrazar y además, y esto es para mí lo definitivo, vendiendo ante la opinión pública algo que yo no creo que esté nada claro. Mantenido esta tarde una entrevista que más que una entrevista parecía un forcejeo con Edmundo Val, a ver si era verdad o no era verdad que el gobierno se había comprometido a bajarse de la mesa de diálogo con los independentistas. Confieso, después de una larga entrevista, de un largo forcejeo, que yo creo que ese acuerdo no ha existido como tal. Y por lo tanto no sé exactamente qué saca Ciudadanos de ese cambalache.
Precisamente por eso yo decía que hoy es un mal día para Ciudadanos, por eso y por la salida de Marcos de Quinto, que no es importante en cuanto a la estructura del partido, pero sí en cuanto al simbolismo de lo que representa y al alcance de su popularidad. Ciudadanos, esta es la tercera etapa. La primera fue el estado de alarma, la segunda fue el decreto de la justicia y ahora de nuevo la prórroga de 30 días. La primera vez, Ciudadanos, solo con el hecho de sacar la cabeza del ninguneo absoluto, del anonimato, pues tenía un rédito interesante. Arrimadas ha conseguido un espacio en medios que no tenía desde hacía, que no ha tenido nunca ella como líder del partido. La siguiente semana parece que el giro iba hacia el otro lado y Ciudadanos se opuso al decreto de la justicia. Claro, es que Sánchez ya no le necesitaba. Entonces, claro, hoy de repente cuadra la imagen de que Ciudadanos se está convirtiendo en el partido, por decirlo así, el tonto útil de Sánchez. No es el partido útil porque busca soluciones, sino el tonto útil. Y yo estoy muy de acuerdo con la apreciación que hace Fernando de que esto no es un apoyo al Partido Socialista Obrero Español. Esto es un apoyo al gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias de vicepresidente y con Esquerra de socio. Y precisamente se ha tenido que poner Esquerra muy duro, pero duro quiere decir poner fecha a la mesa de negociación, que es la línea roja. Sabemos que esa es la línea roja que no puede cruzar ahora el gobierno ni en broma, para que Sánchez se tire en brazos de Ciudadanos. ¿Y qué ha sacado Ciudadanos? Pues yo todavía no he escuchado una contrapartida decente. Porque déjame decir
escuchar,
una cosa más.
Escuchar sí que las has escuchado, Juan, perdona que te corte. Es decir, bueno, las has escuchado leído en la nota lo de, bueno, es que si de verdad el gobierno se hubiera comprometido por escrito, de una manera formal, a abandonar la mesa de diálogo de Esquerra Republicana de Cataluña, ahí Ciudadanos se podría haber marcado un tanto de verdad de primer orden, en mi opinión.
Sí, pero no, yo no creo que haya sido así, tampoco lo creo. Y luego os recuerdo que Girauta, al que entrevisté el día después de su portazo, decía una cosa, vender como un éxito que los ERTEs se desvinculen del estado de alarma no tiene sentido, porque ¿alguien piensa que el gobierno iba a dejar caer los ERTEs? aunque cayera el estado de alarma, evidentemente no. Es decir, Ciudadanos tiene que medir muy bien cómo vende sus éxitos. Y yo creo que, del mismo modo que hace 15 días, creo que los vendió bien, pese a que fueron cortos, pero les dio protagonismo, hoy los ha vendido mal y no veo esa contrapartida.
Yo, fíjate, sí. Creo que, a ver, si de verdad Ciudadanos hubiera alcanzado un acuerdo con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para desmantelar la mesa de la vergüenza de Cataluña, de negociación de Cataluña, estaríamos todos los medios de comunicación hoy abriendo casi a 5 columnas, dando claro. Por hecho que se ha tumbado, que sería el movimiento definitivo de tumbar el apoyo o las negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos con los independentistas. Con lo cual, pues más o menos políticamente hablando, podríamos hablar incluso de que se ha cerrado el movimiento golpista en el ámbito político, pero no podemos titular así porque ha salido el gobierno en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y no lo ha confirmado ese acuerdo. Ese acuerdo o lo tiene negro sobre blanco y además se escenifica claramente o no es creíble. Y no es creíble porque imaginaros en qué situación estarían ahora de voceras, tanto Esquerra como Juntos por Cataluña, como todo el independentismo catalán, estarían pues con la voz en alto, con lo cual ese acuerdo que anuncia Ciudadanos yo creo que no se corresponde con la realidad, porque de verdad que si hubiera sido real, entonces aplaudiría yo con las orejas el movimiento político de Ciudadanos, porque hubiera sido de chapó, porque para eso nace además Ciudadanos, para cortar los nacionalismos. Por eso te digo que no es creíble lo que han acordado. Le han vuelto a hacer la jugada del Taur del Mississippi, Pedro Sánchez a Ciudadanos. Vamos. Es
que al día siguiente, y perdón que me meta, al día siguiente de anunciar ese acuerdo, el gobierno se rompe.
Claro.
Porque eso no es un acuerdo
sin apoyos,
puntual.
Claro, efectivamente.
Sin apoyos, Pablo Iglesias empezaría a plantar cara a Sánchez por estar rompiendo un acuerdo con Esquerra y poniéndose en manos de Ciudadanos, y el gobierno estalla.
Tendríamos la mundial.
Sí, por cierto, yo lo firmaría, ¿eh?
No, yo.
yo creo que hay dos palabras clave, digamos, omitidas del comunicado de Ciudadanos y del mensaje que precisamente Mundo Val intentaba transmitir en la entrevista que le hacías antes, Luis. Las dos palabras son por ahora. O sea, no va a haber mesa de negociación por ahora. Y eso es lo único que ha conseguido Ciudadanos. Yo creo que la lógica es porque negocian esta prórroga del estado de alarma con nosotros, por eso no va a conseguir Esquerra lo que estaba pidiendo ahora de poner una fecha ya para el inicio de las negociaciones. Y, por supuesto, esto yo creo que todos podemos entender que no quiere decir que el gobierno no pueda ponerlo sobre la mesa más adelante. No solo eso, sino que además probablemente será su prioridad número uno, intentar reconstruir la relación con Esquerra en base a volver a poner sobre la mesa de negociación una vez ya hayamos pasado, digamos, lo peor de la pandemia y también las prórrogas del estado de alarma. Dicho lo cual, a ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero siento un cierto déjà vu de la situación cuando Manuel Valls tenía que elegir entre apoyar a Colau o a Maragall para la alcaldía de Barcelona, y todos hablamos entonces de la doctrina del mal menor, ¿no? No estamos eligiendo entre una situación, entre un dilema en el cual si apoyas a Pedro Sánchez, digamos, este gobierno, el gobierno efectivamente con Pablo Iglesias, con todo lo que es Podemos, sigue adelante, o si lo dejas de apoyar, entonces vamos inmediatamente a elecciones y llega un nuevo gobierno. De lo que estamos hablando es de si apoyas una estrategia para... ¿Cómo era? ¿La atenuación?
Conviene que os aprendáis porque...
Yo creo que si la aprendo y la digo las suficientes veces, Luis volverá volveremos a caerle simpáticos y volverá a despedirnos al final de los programas.
Nunca habéis dejado de caerme simpáticos, pero es mejorable, David.
Pero en cualquier caso...
¿Quién nos iba a decir que íbamos a echar de menos las despedidas tan cariñosas de don Luis?
Yo quiero saber en qué fase sucede eso. O sea, ¿en qué fase? Y mira que miro el BOE todos los días. Pero ¿en qué fase Luis Herrero vuelve a despedir a sus contertulios al final de la...
Cuando os tenga presencialmente, ya os lo digo desde ahora, cuando volváis para estar por aquí presencialmente os volveré a despedir. Porque despediros por teléfono me parece una grosería.
Bueno, en cualquier caso sí que... O sea, por, digamos, cerrar el argumento. O sea, la cuestión es... cuál es la alternativa, ¿no? Y yo aquí es donde sí que me cuesta que me convenzan de que la alternativa de permitir, digamos, que decaiga el estado de alarma, que es preferible a, digamos, tal y como lo está planteando el gobierno. Y bueno, pues si decimos, doctrina del mal menor, bueno, pues entre Colau y Maragall, ¿qué es marginalmente preferible? Pues Colau. Pues entre un estado de alarma de 30 días o uno de 15 días, ¿qué es marginalmente preferible? Uno de 15 días. O sea, a mí eso, como lógica política,
no te vale,
me parece defendible.
Vale. Perdona que te corte, pero no cuela ese argumento por una razón. Porque Esquerra también había dicho que 30 días no. Es decir, el 15 días no es un logro exclusivo de Ciudadanos. Sergi Sabrià, esta mañana, el portavoz de Esquerra en el Parlamento de Cataluña, había dicho que 30 días ni hablar. Por lo tanto, ya el gobierno, y yo creo que por eso ha tenido que terminar reculando, sabía que no tenía apoyos para los 30 días, ni con Esquerra, ni con Ciudadanos. Por lo tanto, no me vendas que es que por lo menos Ciudadanos ha conseguido eso, porque lo hubiera conseguido Esquerra exactamente igual.
Bueno, pero vale, o sea, acepto el contraargumento, pero podemos, digamos, al menos la cuestión mayor de que las contrapartidas que pide Ciudadanos son distintas de las que pediría Esquerra,
sí.
Y esa cuestión del mal menor, al menos podemos aceptarlo, ¿no? Y yo no estoy, o sea, no quiero ser dogmático en esto, o sea, yo mismo, precisamente en el precedente de Manuel Valls, qué debía hacer ante la situación entre Colau y Maragall, también entendía los argumentos de ambos lados, ¿no? De hasta qué punto puedes ser corresponsable de algo que te resulta inaceptable o eres corresponsable de algo que te resulta aún más inaceptable, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es que si no apoyas esto vamos a elecciones y hay la posibilidad de cambiar este gobierno por otro. O sea, el gobierno Sánchez Iglesias es el gobierno que ha decidido la historia que esté en el poder en España en el momento en el que los golpeó la pandemia del coronavirus, y a corto y medio plazo va a seguir siendo así. Yo creo que los comportamientos de Ciudadanos también hay que analizarlos en ese contexto, que no es distinto, no puede ser distinto solo porque a nosotros nos gustaría que lo fuese.
Yo creo que de todas maneras me resisto a defender lo de yo o el caos. O sea, yo creo que alternativas al yo o el caos existen. Y un argumento más, en fin, es que tampoco sabemos muy bien qué es lo que han aprobado. Primero, por el tiempo, vamos a ver yo quiero leer el concepto de estado de alarma, porque a mí me preocupa situaciones que se aventuran y que ya cuentan y van a contar con el visto bueno de Ciudadanos, cuando dicen estado de alarma asimétrico. Es decir, vamos a mantener un estado de alarma según territorios y negociado territorios con independentistas por parte del gobierno, sin estar el resto de los que han apoyado el estado de alarma, nos crea una situación que puede también fomentar una situación de discriminación de territorios en favor, de nuevo, seguro, del País Vasco, que ganará. Ese voto de mañana del sí del PNV tiene un coste que no lo conocemos tampoco y que va a diferenciar a la hora de aplicar el estado de alarma con el visto bueno de Ciudadanos a la política de Podemos. Yo insisto que creo que cada vez que cuanta más vuelta le doy a la decisión de la formación de Inés Arrimadas, más me di cuenta, primero, que se han pegado efectivamente un tiro en el otro pie y que lo que queda de la formación de Ciudadanos de Albert Rivera ya es cero.
Hombre, vamos a ver, si nos centramos en Ciudadanos, efectivamente yo creo que hay dos asuntos que no tienen buena pinta, por lo menos a corto plazo. Luego dice David, y es verdad que el electorado de Ciudadanos nos sorprende en un sentido y en otro de una manera inopinada. Fijaros lo que dice hoy el CIS, por ejemplo, a propósito de Ciudadanos, luego hablaremos si tenemos tiempo de eso. Pero es verdad, primero, que ha demostrado tener una personalidad manifiestamente mejorable. Es decir, tú no puedes pasar de estar aceptado o rechazado por el capricho del presidente del gobierno. Hombre, tienes que tener una cierta dignidad. Si usted me ningunea, no quiere saber nada conmigo y me acude a mí en el último minuto porque resulta que la legítima le ha dejado plantado y se quiere usted con la querida, pues hombre, vamos aquí a mantener una relación un tanto seria.
Hombre, Luis, pero perdona, solo por entrar una cuestión ahí. O sea, tampoco. O sea, yo no reprocharía a Ciudadanos que el PSOE prefiera negociar con Esquerra antes que con ellos. O sea, si acaso la primera persona a la que habría que acusar de preferir esas alianzas es Esquerra, es el Partido Socialista.
Claro, pero eso lo hacemos todos los días. Pero eso lo hacemos todos los días, David. Es decir, aquí, es que a mí lo que más me importa es la coherencia del discurso de Ciudadanos. Si Ciudadanos quiere hacerse un hueco en la política española, tiene que empezar a ser un partido, en mi opinión, reconocible, coherente, influyente, útil y todo lo que hemos dicho tantas veces. Y eso pasa para pues porque, en fin, pueda mantener la palabra dada. Entonces, ¿hoy qué ha hecho Ciudadanos? Hoy Ciudadanos nos ha dicho que él ha conseguido que el gobierno elija uno de los dos caminos que él le ha propuesto, el camino Esquerra o el camino Ciudadanos. Y ha dicho, no son caminos compatibles, son caminos absolutamente disyuntivos, alternativos, llamadle como os dé la gana. Y nosotros hemos conseguido atraer al gobierno al camino del estado de alarma constitucional, alejado del independentismo, etcétera. Para que tú puedas mantener ese discurso, luego tienes que efectivamente demostrar con hechos que eso ha sido lo que el gobierno efectivamente ha decidido. Y yo tengo muy serias dudas, en primer lugar, porque todavía a estas horas está viva la negociación con Esquerra. Mañana se puede producir un contradios. Y es que Esquerra se abstenga ante un acuerdo suscrito por Ciudadanos, que Ciudadanos ha vendido como la abdicación socialista hacia el independentismo catalán, lo cual sería completamente absurdo y dejaría a Ciudadanos, yo creo que a los pies de los caballos. O sea, con esas credenciales uno no puede hacerse una reputación en la política española.
Esto que voy a decir es muy de Iván Redondo, y es que se puede hacer política solo bebiendo de las debilidades de los rivales. Y eso es lo que están haciendo. ¿Pactan con Esquerra? Ponemos a parir a Esquerra. ¿Pactan con Ciudadanos? Es que Ciudadanos... Y al final, aquí nadie habla de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Entonces, ese es el problema de la situación. El gobierno está aguantando. Es verdad que muestra su debilidad permanentemente, porque efectivamente le queda mucho para llegar a la mayoría necesaria, pero al final va sacando sus planes. ¿Quién sabe si lo de los 30 días no fuera un anhelo que sabían que no iban a conseguir nunca? Entonces, al final, yo creo que esa política de negociación asimétrica, de un día contigo, otro día con el otro, es muy complicado, pero las dos partes que se prestan tienen que estar dispuestas a saber que les ponen los cuernos de vez en cuando, y eso no está muy bien.
Hombre, todas las negociaciones siempre, y oye, todos hemos tenido en el entorno algún tipo de negociación, cuando te sientas a una mesa, tú pones encima de la mesa y dices que quieres 100, porque tu objetivo es llevarte 80 o 50. Si te llevas 50, salvas. Si te llevas 80, cortas orejas en la plaza. Pero tú estás pidiendo 100. Y yo creo que el gobierno, que eso sí que lo sabe hacer muy bien, el PSOE, sobre todo en las negociaciones, lo planta de primeras, te pone contra la espada y la pared. Te arma un escenario propagandístico de los adláteres a sentarse a negociar, que te ponen en una situación catastrófica. Fíjate lo catastrófico que es que hoy hemos acordado ya que la mascarilla va a ser obligatoria para uso en zonas públicas y donde haya gente y tal. Hoy, que se supone que estamos hablando ya de la desescalada o de... Perdón.
Atenuación, Fernando.
De la atenuación, correcto. Empezamos a tener ya controlado al virus, los datos que te están te aparecen de contagiados y de fallecidos, pues van disminuyendo, y sin embargo la política del gobierno es apretar más. Te obligan ahora la mascarilla y además voy a poner en marcha una dinámica de estado de alarma de un mes aproximadamente, porque fíjate, la chulería del presidente del gobierno el fin de semana fue tremenda, aproximadamente un mes. Hombre, no tendrás que decirnos cuánto tiempo nos vas a tener secuestrados legalmente, ¿o no, presidente? Pues es que está en esa posición de fuerza, está en esa posición políticamente de quien marca el territorio, porque está ganando, como bien dice Juan, todas las partidas, porque siempre hay alguien que al final cede. Veremos a ver, como bien recuerdas, mañana qué pasa con Esquerra, porque el partido acaba mañana. Este partido acaba mañana. Pero ojo a la situación que se está planteando para futuro, porque esta no va a ser la última prórroga. No, que tiene que haber otra más, porque si no llegamos a julio con prórroga, tenemos ahí 15 días que puede haber una fiscalización política en el Parlamento, y de la otra manera te la quitas de en medio.
Bueno, dejadme que os cuente una cosa que a David le va a sentar bien, porque intuyo, a lo mejor me equivoco, que es decir, al que más le cuesta criticar la posición de Ciudadanos. Y, sin embargo, acaba de llegar hace nada, un minuto a mi poder, una nota de Esquerra Republicana de Cataluña, que paso a leeros, y que creo que a quien más beneficia es a Ciudadanos. Dice textualmente: el gobierno del PSOE y Podemos ha elegido socio, ha decidido apostar de nuevo por Ciudadanos. Esquerra Republicana ha hecho llegar unas condiciones claras y públicas desde el primer momento, pero el gobierno ha mostrado cuáles son sus preferencias y cuál es su modelo. No queremos entrar en un mercadeo. Ya se ha perdido suficiente tiempo. Habíamos pedido unas condiciones mínimas, pero prácticamente no ha habido ningún gesto para intentar llegar a un acuerdo porque parece que ya habían elegido desde el inicio. No queremos más dilaciones. Hemos presentado enmiendas a la prórroga del estado de alarma y nos mantenemos a la espera. Ellos son quienes deben elegir, Esquerra o la derecha.
¿Por alusiones respondo? O...
No, sí, puedes responder por alusiones.
No, a ver, no me termina de sorprender que Esquerra se pronuncie de esa manera. También creo que, de nuevo, o sea, Esquerra dice esto como creo que dentro de un mes podría perfectamente intentar recomponer los puentes con el PSOE, sobre todo cuando entre medias está Podemos, que también le va mucho en intentar recomponer esa relación. Y también pensemos pues que la excepcionalidad que estamos viviendo en estos días también afecta a, digamos, esas estrategias o esas alianzas prioritarias al comienzo de la legislatura, que a medida que recuperemos algún tipo de normalidad política, pues intentarán reconstruir. Hombre, a mí no es que me cueste criticar a Ciudadanos, a mí es que sigo... Entiendo perfectamente vuestra preocupación. La cuestión es, sigo sin estar convencido de que la alternativa a apoyar al gobierno en una nueva prórroga del estado de alarma sea preferible, sobre todo desde el punto de vista, digamos, de la salud pública y de la seguridad pública. Dicho lo cual, sí, yo creo que todos nos encantaría que digamos Ciudadanos pudiera fichar algún asesor del PNV que les enseñara pues cómo consigues rentabilizar muy bien tus pocos votos en el Congreso. Mientras eso no sucede, creo que nos encontraremos pues con un partido que, precisamente porque, digamos, una de sus líneas es intentar conseguir siempre el mal menor o atenuar entre dos situaciones indeseables, pues conseguir la menos indeseable, que puede que vendan su apoyo muy barato. Y, digamos, el equilibrio virtuoso de Ciudadanos, al menos mientras tenga la representación parlamentaria que tiene ahora, es encontrar una manera de mostrarte como un partido útil, a la vez que no parece o que no te muestras a la opinión pública como decíais antes, un tonto útil, ¿no? Yo creo que eso también es, digamos, un proceso de aprendizaje que cada partido tiene que hacer por su cuenta. Pero, de nuevo, hay muchas maneras de desgastar a un gobierno, ¿eh? O sea, y de desgastar a una coalición. Y el tipo de desgaste que el apoyo de Ciudadanos supone, tanto para el gobierno con Esquerra como para el PSOE y Podemos, yo creo que tampoco es menor.
Hombre, en cualquier caso, dos apuntes nada más. Lo que dice ahora Esquerra, pasado mañana dice lo contrario, porque hay un hecho evidente.
Eso es verdad, pero...
Lo que me refiero es, el hecho evidente es que al final se van a comer la boca políticamente hablando el PSOE con Esquerra, porque la legislatura les va en ello. Es decir, los acuerdos que tiene que alcanzar con los nacionalistas rupturistas del PNV, de Esquerra, de Juntos por Cataluña, de Bildu, es que si no tiene esos apoyos no saca unos presupuestos y tendría una situación políticamente hablando muy delicada. Y en el caso del PNV, pues al final lo tiene siempre muy fácil. Él es capaz de mercadear con cualquier cosa y tiene una cifra que siempre le convierte aritméticamente en imprescindible cuando no hay una mayoría absoluta. Con lo cual, pues lo del PNV tiene el mérito propio de tener reivindicaciones nacionalistas que un gobierno como el del Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pues están dispuestos a ir aflojándole.
Bueno, pero yo insisto en que comunicado de Esquerra le salva la cara. Es verdad, a corto plazo. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Lo que diga Esquerra hoy tiene el valor que le queramos dar y hemos visto cómo cambia de discurso Esquerra y cualquiera en función de su conveniencia. Pero mañana se vota y mañana Ciudadanos va a poder decir, ven ustedes como efectivamente hasta Esquerra lo dice. Nosotros hemos conseguido que el gobierno apueste por un camino distinto al que estaba siguiendo mientras Esquerra seguía siendo su socio. ¿Que volverá a ser su socio? Probablemente, pero yo de momento, con esta prórroga, he conseguido apartarle de ese camino. Él nos venderá, que no, bueno, en fin.
Está claro que eso es lo que va a decir mañana Ciudadanos. Del mismo modo que para mí estaba claro que hoy Esquerra iba a decir lo que ha dicho en ese comunicado. Porque en el momento en que ha trascendido que lo que se ha estado negociando es la mesa de negociación y Esquerra no le ha conseguido doblar el pulso al gobierno, Esquerra a sus votantes, a su gente en Cataluña, que yo creo que es a quien se dirige con este comunicado, lo que tiene que decir es que el gobierno se ha ido con la derecha. Muy bien. ¿Por qué? Porque han sido incapaces de doblar el pulso. Pero al final, y para mí esto es lo sustancial, el compromiso de mantener las negociaciones en una mesa extraparlamentaria como la que vimos hace unos meses entre el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalitat y los partidos que sustentan ambos gobiernos, sigue sobre la mesa. Es cuestión de tiempo. Mientras eso siga sobre la mesa, el pacto con Esquerra no está roto. A mí y además, todavía hay otras cuestiones que sí van saliendo adelante, como el pacto, como el decreto de la justicia, por ejemplo.
Es que es a lo que quería llegar yo. Al final, pues te apoye uno, te apoye otro, te están apoyando en un estado de alarma que yo lo he dicho al principio de la tertu. Yo creo que está muy cuestionado porque, y pues de hecho hoy hay dos formaciones que tienen su peso que van a votar que no. Bueno, varias más, pero en cualquier caso los de Vox y los del Partido Popular van a votar que no entienden que sea justificable prorrogar este estado de alarma porque el gobierno no lo está utilizando solo para el tema del coronavirus, sino que está aprovechando la coyuntura para ir situándonos en otro escenario. Y una de las herramientas que asomaron hace poco la patita, yo no sé si fue la propia vicepresidenta Carmen Calvo la que lo puso encima de la mesa, la posibilidad de empezar a hablar de, incluso, fíjate, te diré yo creo que Edmundo Val también lo apuntó, la posibilidad de iniciar conversaciones para crear herramientas jurídicas nuevas que puedan sustituir a un estado de alarma. Pues a mí me da pavor ese escenario.
En el acuerdo de Ciudadanos está y además el gobierno se compromete en estos 15 días a explicar qué tipo de reformas legislativas serían necesarias para no volver a recurrir al estado de alarma.
Pues bueno, imagínate que la ponen encima de la mesa, no llega a un acuerdo con Ciudadanos y la pacta con Esquerra y Podemos. Imaginaos qué tipo de herramienta jurídica nos pondrían encima de la mesa. Pues a mí casi me asusta más. Es preferible un mal estado de alarma que una negociación con los comunistas sobre herramientas para coartar los derechos de los ciudadanos como se está pasando hasta ahora. Y ojo, que si yo insisto, que el hartazgo de la ciudadanía es muy grande. La gente está hasta el moño de estar encerrada y empieza a no entender que tenga que estar encerrado con las cifras que se están manejando ahora y que están sobre la mesa y que no hay casi contagio y que casi no hay fallecidos y que eso está en el debate de la calle. Y eso parece que el político no lo tiene en cuenta.
Sí, es verdad que, o sea, no me parece una cuestión menor lo de que se haya puesto ya sobre la mesa, aunque sea regañadientes por parte del gobierno, la posibilidad de explorar, digamos, los mecanismos legales distintos al estado de alarma. Sobre todo entiendo para la cuestión que ellos han insistido constantemente que era clave del estado de alarma y que, digamos, no tenía alternativa, que era la movilidad entre provincias, ¿no? O sea, los mecanismos mediante los cuales tú podrías impedir a la gente que se fuera de una provincia a otra. Quieras que no, eso también es la posibilidad de una enmienda al discurso de un gobierno que nos ha dicho constantemente que la única manera de gestionar la atenuación era a través del estado de alarma y que siquiera asome en el horizonte la posibilidad de modificaciones legislativas o lo que sea para intentar encontrar una alternativa. Y además dentro de 15 días, ya no dentro de un mes, vamos, me parece que esto es algo que va probablemente a cobrar importancia en las próximas semanas.
Pero el gobierno lleva preparando un plan B desde el principio. Cuando Carmen Calvo hizo una ronda de llamadas hace un par de semanas a presidentes autonómicos, si recordáis, a alguno de ellos le dijo que ellos tenían ya un grupo de juristas trabajando en el plan B, en esa arquitectura legal que sin estado de alarma permitiese un confinamiento de algún tipo o permitiese una atenuación poco a poco para salir del estado de alarma. Es decir, una cosa es que el gobierno diga que no hay el caos o el gobierno o el caos y otra es que realmente estén en esa tesis.
Sí, pero
yo lo que creo es que el señor Sánchez es capaz de decir un día en el Parlamento, yo vengo aquí a comparecer por salud democrática y por rendir cuentas, cuando es una obligación constitucional, y a los cuatro días decir que quiere una prórroga de un mes. Es incompatible con la verdad, claro.
Bueno, ojo, de todas maneras, algo que decía Fernando, que al final puede ser verdad. O sea, a mí me da exactamente igual cómo se llame. A mí me da igual que se llame estado de alarma, ley de sanidad pública o ley de seguridad nacional. O sea, me importa un rábano. Si le damos al gobierno un instrumento que le permita seguir haciendo lo mismo, es decir, restringiendo las libertades fundamentales, no solo la de circulación, mediante un mecanismo que tenga un rótulo distinto, da igual, pues el problema es...
No, pero no es lo mismo, Luis, porque se trata de que tal vez... yo creo que la cuestión jurídica más compleja es la movilidad. ¿Cómo entrar en la movilidad de las personas? ¿Cómo limitar la movilidad de las personas si no estás en un estado de alarma? Eso es complejo. ¿Que hay que limitar de alguna manera la movilidad? Yo creo que sí, es cierto, al menos de unos colectivos o en algunos horarios. En fin, que hace falta medidas de distancia física también, ese tipo de cosas, pero seguramente se puedan encontrar fórmulas llegados a este punto, como decía Fernando, con pocos contagios, con muchos menos fallecidos, con una necesidad imperiosa de abrir la economía, con una necesidad social de la gente de salir a la calle, entre los que me incluyo. En fin, empieza ya a ser necesario y hay otras fórmulas.
Súmale la sensación que tiene la ciudadanía de que tu gobierno te está impidiendo mostrar tu malestar en la calle. Aunque respetes las medidas sanitarias, no, claro, es que ese debate en el derecho de circulación es una cosa que la tienes limitada y además, oye, yo lo comparto, lógicamente, pues lo estoy respetando, vamos, como no puede ser de otra manera, porque nos va la vida en ello. Bien, ahí estamos de acuerdo.
Claro.
Ahora, respetando esa situación, respetando esa distancia social que te dicen los expertos que tienes que mantener, saliendo a la calle con la mascarilla, o yo salí siempre con la mascarilla, porque si tengo que esperar a que por fin lo apruebe el señor Illa y el señor Simón, pues en fin, no sé cómo deciros lo que me está pareciendo con el tema de las mascarillas, lo que ha hecho este gobierno, porque en fin, de completo disparate para arriba, todo. Pero aún así con todo eso, lo que sales a la calle y te limitan tu derecho a coger una cacerola y darle para mostrar tu disconformidad con lo que entiendes que está haciendo pues una aplicación arbitraria del estado de alarma y un recorte de derechos. Ahí es un problema muy serio, que además yo lo he estado siguiendo estos días con las concentraciones que se han producido en Madrid, con un efecto simpatía, y que han provocado una investigación por parte del Ministerio de Interior, pues en fin, un poquito canallesca, para ver quién está detrás de la organización, cuando sabe perfectamente que detrás de la organización de esas manifestaciones no hay nada, porque se ha producido como un movimiento espontáneo. Esa falta de posibilidad de manifestarte, si a eso le sumas un poco el prisma que está poniendo policial Marlaska en el asunto, y encima ves que el estado de alarma te lo quieren alargar un mes o como mínimo 15 días, el cóctel es terrorífico, ¿eh?
Sí, hay una cosa, digamos, o sea, es lamentable en general cómo gestiona este gobierno la discrepancia ciudadana, y lo de las caceroladas me parece el siguiente episodio después de lo de los bulos. O sea, esta idea de un gobierno que precisamente en el momento en el que intenta mostrarse, digamos, presidencial y el presidente le habla a la nación todos los sábados y en teoría intenta ser o presentarse como el presidente de todos, precisamente luego el discurso que emana del propio gobierno es que las personas que le critican son o gente que está manipulada por bulos peligrosísimos en las redes, o todo el estigma que han intentado lanzar sobre las protestas que ha habido y las caceroladas, etcétera. O sea, es exactamente lo que no querrías que un gobierno hiciese en una situación de crisis, que es estigmatizar a la mitad de sus ciudadanos que están en contra de cómo está gestionando, y además con razones muy muy válidas y muy potentes, está criticando cómo está gestionando una crisis nacional.
Oye, si me permitís una puntilla nada más. A ver, y además tiene un vicepresidente del gobierno que hoy ha hecho una pública amenaza a cargos públicos, porque la respuesta al impresentable scratch que le han hecho en la puerta de su casa, yo he condenado siempre los scratches que hay en las puertas de casa de todos los políticos, pero claro, el autor intelectual de los scratches ha sido él y su cuadrilla cuando estaban en la oposición. Ahora, como es vicepresidente de gobierno, se lo hacen en su casa y la respuesta es amenazar a que se va a hacer en casa de la presidenta de Madrid y de casa del presidente de Vox. ¿Pero esto qué es? A ver si alguien le dice que este señor es el vicepresidente del gobierno. Me ha parecido terrorífico después de su comparecencia en el Congreso, donde llegó a amenazar, como en las épocas de los 36, con solucionar ahí de otra manera el tema. Me ha parecido lo más matonesco de la vida política que llevamos en esta legislatura.
A mí me parece gravísimo la amenaza de hoy de Pablo Iglesias, y además me sorprende su capacidad para olvidarse de su propio pasado. ¿Con qué naturalidad se olvida de que él fomentaba los scratches, aplaudía los scratches? Yo creo que el caso más similar al suyo es el de Soraya Sáenz de Santa María, que siendo vicepresidenta como él y teniendo un bebé en casa como él, aunque él tiene tres, ella tenía uno, se vio absolutamente superada por una situación de una violencia extrema. En este caso, la violencia no es tan extrema.
Aquel escrache en la calle a Cristina Cifuentes.
Sí, impresionante.
Yo daba miedo, favor.
Yo, Juan, le daría la vuelta a eso. Yo creo que precisamente lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias es perfecta, es porque precisamente recuerda perfectamente quién es y qué ha dicho y qué ha hecho. O sea, entra perfectamente en la lógica del tipo de populismo que defiende Pablo Iglesias, la idea de que no hay espacios neutrales. Si tú no estás ganando en un espacio, es que están ganando los otros. No hay la posibilidad de un espacio neutral. Y está la idea de si nosotros no estamos tomando las calles, es que las están tomando ellos, así que más vale que nosotros seamos quienes las tomemos. En realidad, lo que estaba haciendo Pablo Iglesias era un llamamiento a la extrema izquierda a intentar recuperar la calle frente a las caceroladas, a las manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero porque él entiende que la política funciona así. O sea, eso es lo más preocupante de todo esto, que él entiende que esta es la única política posible.
Al final, a ese vicepresidente del gobierno habrá que decirle que después de ese tipo de manifestaciones, la violencia que pueda haber en las calles será responsabilidad suya. Única y exclusivamente suya, porque hasta ahora, y todos habéis salido a la calle y todos habéis visto las imágenes, las movilizaciones de las caceroladas, que habrá más o menos distancia, que se juntará más o menos, son pacíficas, son gente que aplaude a la policía. Bueno, es que yo estábamos en vísperas de entrar en la tertulia y he visto en algún medio de comunicación una información que decía, hacía una información citando un informe anónimo que se ha difundido por redes en el que dice que hay un manual de instrucciones que se están repartiendo los que están en esas caceroladas para hacer fotos a la policía y enfrentarse a la policía y el DNI. O sea, una auténtica cualquier cosa menos periodismo es ese artículo, porque claro, basado en un escrito anónimo, imaginaros la relevancia que puede tener. Es el argumento justificativo de una situación de intervención policial en cualquiera de estas manifestaciones. Y me preocupa soberanamente porque hasta ahora, insisto, las manifestaciones han sido pacíficas, de gente que aplaude a la policía y que no tiene nada que ver con la violencia y está muy alejado de la violencia.
Y a mí déjame aclarar, por favor, que yo condeno todos los scratches, ¿eh? Yo condeno, y como ha dicho Fernando antes, y estoy convencido que los cuatro así lo hacemos, cualquier uso de la violencia. Eso es muy importante matizarlo, porque aquí parece que si no estás diciendo lo obvio, estás entrando al juego de Pablo Iglesias, que desvelaba con tanta brillantez David, pero al final el núcleo de todo es la incapacidad de este gobierno para asumir la crítica. Y el esfuerzo que están haciendo en todos los órdenes, y hablo de medios de comunicación, de Tribunal Constitucional, de todas las instituciones, para que no haya una sola queja en relación con la limitación del derecho de manifestación, que no es posible en un estado de alarma, que no se puede limitar, que en otros países se están manifestando, y de muchas maneras, y respetando la distancia física.
Y volviendo a la cuestión del
estado sobre todo porque han dejado en el País Vasco manifestarse a los proetarras, que para eso es que el gobierno sí que nos ha cortado en autorizarlas.
Estaría bien también de vez en cuando negar la mayor, ¿no?, y decir que, o sea, recordemos el precedente del 155. O sea, ahí una vez el gobierno entonces de Mariano Rajoy decidió este es el instrumento que hay que aplicar, en ese momento entró en un diálogo con el Partido Socialista de este es el instrumento, pero ¿qué tipo de 155 podéis apoyar? Y vamos a intentar negociar en base a eso. Esto es lo que tendría que haber hecho también el Partido Socialista a lo largo de esta crisis. Estar en un diálogo constante con el Partido Popular. No, o sea, la prioridad del gobierno no debería ser Esquerra, no debería ser Ciudadanos, no debería ser el PNV, tendría que ser el Partido Popular precisamente por la gravedad de la situación. Y decir, creemos que tiene que ser el estado de alarma, ¿qué tipo de estado de alarma estaríais dispuestos a apoyar? Y si no estáis dispuestos a apoyarlo, ¿qué sí estaríais dispuestos a apoyar? Porque la gravedad de la situación exige que los dos principales partidos vayamos a una en esto. Desde el momento en el que eso no sucede, yo creo que todo lo que estamos comentando sigue. O sea, todo lo que estamos comentando de polarización, de división, de estigmatización, de la crítica, todo eso sigue desde el momento en el que Pedro Sánchez decide que no va a intentar contar con el centro-derecha para gestionar esta crisis, sino que lo va a intentar gestionar a sus espaldas o incluso contra ella por si puede sacar algún rédito político, por ejemplo, en lugares como Madrid.
Es que esa es la clave, David. Es que está utilizando toda esta crisis para hacer el frente a la crisis con el apoyo de los que considere puntualmente, pero sobre todo lo que está haciendo es intentar liquidar a sus enemigos políticos. Es decir, la maniobra con Ciudadanos es de Escorpión también. Es verdad que a lo mejor puede vender, pero es verdad que el mensaje que queda en el votante de Ciudadanos divide, porque al final hay una parte, no sé si será la mayoritaria o la minoritaria, pero hay una parte de Ciudadanos que no lo ve ese acuerdo, no lo comparte, con lo cual divide, y siempre gana, y siempre suma. Es verdad que yo no me creo la encuesta del CIS, yo creo que la encuesta del CIS es una otra...
A buenas horas vas a sacar tú ahora, Fernando Lázaro, la encuesta del CIS. Como te crees que me chupo el dedo. Lamento defraudaros, os voy a despedir con toda la cortesía telefónica de los últimos días, pero eso sí, os voy a despedir, o sea, con buenas palabras, con buenos modos, pero hasta la semana que viene. A los tres, Fernando, gracias.
Un abrazo, amigos.
Juan Fernández Miranda, un abrazo también, muy fuerte.
Un abrazo.
Y David Jiménez, hasta la próxima. Un saludo también cordialísimo.
Buenas noches.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, el consejo de siempre, por favor, cuídense mucho. Y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.